rigor y la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 14 a 16. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto, Madrid, Radio Oxata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Fuera las casas de apuestas de nuestros barrios. Tendremos como invitada a Eva Soya, coordinadora nacional de la Federación Gallega de Izquierda Unida, Esquerra Unida. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Los profesionales de las charlas a las que ataca el veto parental. Estos talleres pueden cambiar la vida de los alumnos, del que es autora la periodista Marta Borraz, que ha sido publicado en el diario.es y que leeremos con la colaboración de Sofía Tebar, estudiante de bachiller. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CERSALA. En la edición de hoy hablaremos sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros, CIE, y más concretamente del Centro de Zapadores en Valencia. Carmen Salabert, miembro de CERSALA, entrevistará a Adrián Vives, portavoz de la campaña CIE No Valencia. Ni trofeo ni alimaña, zorro vivo, no a la caza. Este es el lema de la concentración del próximo domingo, día 26 de enero, que tendrá lugar en toda España en protesta por la caza de zorros. Hablaremos con Tax Superis, miembro de la asociación El Rebrot de la Vida. Recientemente se celebró una tertulia en la cantina de Ruzafa para hablar sobre el 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Estuvo invitada Amnistía Internacional, que cumple 40 años. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, estuvo presente en este acto y entrevistó a 2 integrantes de Amnistía Internacional, Isabel Dusinski e Inmaculada Rodríguez. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta chileno Julio Espinosa. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesario una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
¿Deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Fuera las casas de apuestas de nuestros barrios, que no jueguen con tu vida, promovida en Galicia por Esquerda Unida. Nos acompaña Eva Soya, coordinadora nacional de la Federación Gallega de Izquierda Unida, Esquerda Unida. Buenas tardes, Eva.
Hola, buenas tardes.
Cuando hacemos referencia a casas de apuestas, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues nos estamos refiriendo a algo bastante evidente que se está implantando en nuestros barrios, que son esos locales que anuncian en muchos casos apuestas deportivas, pero también otras, y que se están además publicitando por muchos medios de comunicación.
¿También entrarán aquí los bingos, casinos y demás?
No, los bingos y los casinos son otro tipo de negocios en relación a las apuestas, aunque nosotras sí consideramos que habría que modificar su regulación. En el caso de los bingos, no hemos detectado, no ha habido ningún tipo de dato que nos haga pensar que se está incrementando el número de instalaciones. En el caso de los casinos, sí también tenemos algún tipo de problema en relación a su implantación. De hecho, aquí en concreto, en Galicia, en Vigo, se está hablando de la implantación de un casino que llevaría una empresa grande de las que operan en España y, por lo tanto, también habría que operar en ese campo.
¿Y los requisitos de autorización administrativa para ese tipo de locales son especiales? ¿Cuáles serían?
Tenemos unas normas generales en el Estado. Aquí tenemos, como en todas las comunidades autónomas, una norma específica que es bastante obsoleta, que data del año 84, en el caso de Galicia, y que simplemente se limita a trasladar el número de máquinas que se permiten en la comunidad autónoma por número de habitantes, en general para toda la comunidad, y el tipo de máquina. Después, la autorización de tipo urbanístico, como es lógico, corresponde a los propios ayuntamientos y, por lo tanto, nosotros consideramos que son los gobiernos locales los que tienen que revisar las ordenanzas para limitar urbanísticamente la implantación de locales de apuestas, y sobre todo en los lugares que están frecuentados por niños, niñas o adolescentes, y desde luego modificar la regulación en aras de hacerla un poco más restrictiva en ese sentido, teniendo en cuenta que para nosotros es un elemento perjudicial para la salud.
¿Qué filosofía capitalista hay detrás de este tipo de casas de apuestas?
En primer lugar, es un negocio que se basa en una serie de conceptos en relación al ocio que nosotros encontramos muy lejos de lo que entendemos que debe ser un ocio y un divertimento sano. Nosotros consideramos además que está muy amparado también en la situación económica. Si bien siempre hubo juego y siempre hubo ludopatía en nuestro país, el crecimiento de la crisis económica y la masa de personas con dificultades hace que en muchas ocasiones, igual que sucede con otras adicciones como puede ser el alcoholismo, las personas puedan caer con facilidad en esa adicción. La realidad es que, como estamos viendo no solo en Galicia, sino en toda España, la implantación de las casas de apuestas en nuestros barrios está fuertemente relacionada con el carácter, el tipo de gente o el estrato social. Son los barrios obreros en los que fundamentalmente se están anclando este tipo de negocios y, por lo tanto, representa un problema de salud y, evidentemente, como trasladabas, un problema relacionado con la concepción del ocio dentro del propio sistema capitalista.
Vamos, si te parece, hablar de datos. Concretamente, Juventudes Comunistas dicen que entre 2013 y 2016 el dinero en apuestas incrementó de 1.400 millones a 4.100 millones de euros. ¿Es así?
Sí, esos son los datos que tenemos y hay otros relativos al número de usuarios también del mercado de juego online, que como sabéis son datos de inversión de dinero que luego evidentemente no revierten en los jugadores. El tipo de premios está muy limitado y realmente pues es prácticamente todo beneficio para, en este caso, las empresas.
Y ese beneficio, según también algunas fuentes, van de 20.000 a 40.000 millones de euros al año, aparte de los impuestos que genera, en este caso, que se beneficia la administración, ¿no?
Sí, es un campo de negocio muy sustancioso para las empresas, por eso tienen tanto interés en su implantación. De hecho, en el caso de Galicia, nosotros estamos trabajando una reforma de la ley, pero es que la patronal del juego, con la que además nos hemos reunido, está trabajando también con la Xunta de Galicia una reforma de la ley que entendemos que es para otorgar más licencias y más facilidades, precisamente por lo sustancioso que es el propio negocio. La instalación de las propias máquinas y el mantenimiento tampoco es excesivamente caro y no hay ninguna inversión paralela en prevención de la ludopatía por parte de las empresas. Por lo tanto, realmente todo es beneficio a partir de ahí.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero a qué edad se inician los jóvenes en este tipo de actividad?
No hay estudios realmente concretos, pero sabemos que hay menores de edad que acceden al propio juego. Sabemos que a partir de los 18 años ya es lo habitual y no todos los centros o, digamos, locales donde existen máquinas de juego pues impiden el acceso a menores. Hay que tener en cuenta, y de ello es la dificultad también del propio cálculo, que fuera de lo que son las casas de apuestas que se están implantando en los bares, permanecen muchas máquinas de tipo D, de las de juego ordinario, en muchos locales de hostelería en nuestro país, en los que realmente existe un acceso bastante fácil a los propios menores de edad. Ahora mismo no hay elementos más allá de la propia ley que coarten o que de alguna manera inhiban que puedan participar los menores de ese juego. Así que evidentemente a partir de los 18 años yo creo que toda la población española accede al juego. De hecho, es algo absolutamente normalizado.
Y también, según algunas fuentes, las adicciones de jóvenes han aumentado entre un 6 y un 25% en este tipo de iniciativas.
Hay que tener en cuenta que más allá de la campaña que presentamos nosotros aquí, que obviamente hace referencia a la normativa y a la situación concreta de la comunidad autónoma, hay un problema mayor, que es el juego online, que pertenece a la legislación, a la normativa del Estado y que en ocasiones facilita el acceso de los menores de edad, porque no hay, por mucho control parental, no hay, digamos, cortapisas a la participación de un menor que se encuentra, por ejemplo, solo en su casa, y en ocasiones entendemos que es más fácil ese acceso y que debería de legislarse precisamente para proteger. Todos, yo creo que prácticamente no hay ningún menor de edad en España que no conozca la publicidad por los medios de comunicación de las casas de juego online y que además están muy vinculadas a las apuestas deportivas, algo que es bastante pernicioso, y evidentemente el acceso en esa modalidad de juego, aunque en teoría sí solicitan unos datos a la hora de apostar, entendemos que es mucho más fácil de manipular porque no te está viendo nadie, no hay una persona que controla esa entrada de un menor en un local.
Y según también algunas encuestas, el 30% de jóvenes entre 14 y 17 años han apostado alguna vez.
Nosotros damos credibilidad a esas encuestas, porque si bien no hay ninguna encuesta específica del Instituto Nacional de Estadística, consideramos que debería ser así, resulta bastante obvio que por esta vía que acabo de explicar y también por el acceso a otros juegos, ya digo, máquinas recreativas en locales de hostelería, es muy fácil el acceso de un menor de edad a este elemento. Desgraciadamente, que esto se ponga de moda, entre comillas, o que empiece a ser visto como una manera normal de juego, que se normalice su estancia dentro de los barrios de las ciudades y los pueblos en España, en este caso en Galicia, facilita que se baje el control en el acceso que tienen que tener los menores de edad. Nosotros creemos que es absolutamente pernicioso, es un problema y desde luego la propuesta para combatirlo tiene relación también con el acceso de los menores a estos centros.
Si hablamos de casas de apuestas en Galicia, en 2017 había 55 y en 2018 44. ¿Son datos correctos?
No tenemos un dato concreto ahora mismo de las casas, pero insisto, en Galicia la modalidad más importante de máquina de apuestas es la máquina tipo B, que se encuentra en muchos locales de hostelería, pero sí que es cierto que en el año 2016 la Xunta de Galicia modificó por la puerta de atrás la norma del año 84 para permitir mayor implantación de las casas de apuestas. Hay que tener en cuenta que la propia normativa de Galicia ahora mismo está en un máximo de 3.600 autorizaciones de instalación y localización de estas máquinas auxiliares de apuestas en establecimientos de hostelería, y que por lo tanto ese dato podría ser absolutamente correcto, incluso haber muchas más, son 3.600 autorizaciones. Ese incremento que hizo la Xunta de Galicia es precisamente porque existía demanda por parte de los empresarios para poder colocarlas. Ese es el máximo que hay ahora y sabemos que están trabajando en esa norma incluso para poder ampliarlo.
¿Cuántos operadores hay en Galicia?
Yo lo desconozco. Sabemos que hay las más grandes que están en el resto de España. De hecho, hay alguna que es la que está barajando la apertura de ese casino en el caso de Vigo. Entiendo que al estar el mercado liberalizado en los pueblos y en las ciudades podría haber muchísimas. Nosotros no tenemos la relación de todas las empresas que operan.
¿Y algunas de estas pueden ser Luquia, Codere, Quirolpet?
Sí, por supuesto. Evidentemente estas son las más conocidas, y William Hill y todas estas que se anuncian a través de los medios de comunicación, esas sí se encuentran en nuestras ciudades. Fundamentalmente la implantación, ya digo, está siendo en las ciudades más grandes, en el caso de Coruña, en el caso de Vigo, y están apareciendo en barrios más populares porque realmente la legislación actual no regula el número, es para toda la comunidad autónoma y no hay ningún tipo de control si la concentración se da en un lugar o en otro, que es realmente una de las partes que nosotros también queremos abordar en la norma que estamos trabajando.
Otra cuestión importante son las consecuencias. Has hablado de ludopatías, pero también hay otras. Por ejemplo, empobrecimiento y ruina de la persona afectada, pérdida de espacios, degradación de calles, no sé si.
La ludopatía no es un elemento solo en relación a la salud mental. Evidentemente genera un problema económico para las familias. Hay que tener en cuenta que, como cualquier otra adicción, la persona se arruina en muchas ocasiones o pone en peligro su patrimonio y el patrimonio de su familia precisamente para poder continuar jugando, y por lo tanto es obvio que es un grave problema económico. Y en cuanto al espacio social, el espacio de las calles de las ciudades, como decía antes, lo que implanta es un modelo de ocio que desde luego no es saludable y no es un elemento que genere vida normal alrededor de sí. El problema de las adicciones en este caso, nosotros consideramos que no está suficientemente atendido tampoco, porque en este momento no hay, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, no hay una red que atienda el tema de las adicciones, sino que son asociaciones y colectivos que realmente están con convenios con la propia Xunta de Galicia atendiendo estas patologías, en muchas ocasiones una situación muy precaria por los recortes en el presupuesto para la atención, y que en el caso de las ludopatías ni siquiera hay demasiados colectivos específicos. Tenemos colectivos muy importantes trabajando, pero son fundamentalmente de personas afectadas. Entonces hay un problema grave de salud, hay un problema que afecta a la economía de esas personas y de las familias, y desde luego de un modelo que no es el adecuado para el desarrollo de nuestras ciudades.
Vamos, si te parece, a hablar ya de la campaña Fuera las casas de apuestas de nuestros barrios, que no jueguen con tu vida. ¿Cuándo se inició?
Después de la campaña que presentó las Juventudes Comunistas en toda España, decidimos trasladarla aquí, entre otras cosas porque también tuvimos a través del grupo parlamentario reuniones con los empresarios del juego. Estábamos viendo que se iba a aprobar una norma más restrictiva, estábamos observando también la implantación aquí en Galicia y decidimos ponerla en marcha a través de Esquerda Unida, y en este caso pues la presentamos el mes pasado con la idea de trasladar a través de nuestros grupos municipales donde tenemos presencia o a través de los grupos donde estamos en la confluencia estas propuestas para modificar pues la normativa o intentarlo a nivel también municipal, y también evidentemente para trasladar al Estado y también para hacerlo en la comunidad autónoma. Empezamos el mes pasado, ya se han llevado a debate y se han aprobado en algunos ayuntamientos y continuamos con ese trabajo.
¿Y tiene fecha de finalización la campaña?
No hemos puesto una fecha de finalización, evidentemente queríamos que cuanto antes se llevasen a debate estas cuestiones. Hay que tener en cuenta que en unos meses hay elecciones municipales y en general pues esas corporaciones ya no van a estar, y nos interesaba que ese tema se introdujese cuanto antes. Hay que tener en cuenta que en esos programas electorales con los que nos vamos a presentar a los próximos comicios debería figurar también esta cuestión.
Si hablamos de objetivos, ¿cuáles serían los principales de esta campaña?
Pues los objetivos de esta campaña, en primer lugar, el advertir a la propia población y a las propias administraciones públicas del peligro que supone la implantación de estos negocios en nuestro país. y de la legislación todavía muy permisiva que tenemos y que facilita pues que personas se enganchen, y por lo tanto tiene un elemento de concienciación. Por otra parte, actuar sobre las propias normativas locales y autonómicas en relación a restringir la implantación de estas casas de apuestas, restringir también la publicidad que se hace de las mismas y de alguna manera hacer más difícil que las personas accedan y que los menores accedan para evitar los problemas que generan. Y por lo tanto tiene pues el doble papel de trabajo dentro de las administraciones públicas, pero evidentemente también de concienciación y de publicidad, porque yo creo que es insuficiente la publicidad. Las administraciones no hacen campañas que adviertan de los peligros del juego, todo lo contrario, y por lo tanto es necesario que alguien también comience a trabajar en la concienciación de la propia sociedad.
Vamos a hablar de algunas medidas que contiene esta campaña. Por ejemplo, la fiscalidad. En cuanto a la fiscalidad, ¿qué habría que comentar?
Consideramos que es todavía insuficiente lo que ahora mismo se cobra o de alguna manera a las propias empresas que juegan con este negocio. Esa fiscalidad, además de ser incrementada, en parte también como elemento disuasorio, pero en parte también como un elemento que después se puede invertir en materia de prevención y de tratamiento de las ludopatías. Creemos que tiene que ser revisado y que, por lo tanto, tiene que ser conducente precisamente tanto a evitar su implantación como, en segundo lugar, hacer que al menos lo que se recaude en esos impuestos sirva para las campañas de prevención.
Has hablado de campañas formativas, pero también en colaboración con clubes deportivos, ¿no?
Sí, hay un elemento que es importante, que desgraciadamente muchas de estas casas de apuestas vinculan las apuestas deportivas con algo que es saludable, que es el deporte. Hace ya muchos años que se dio el debate de prohibir la relación entre el deporte y el tabaquismo, o entre el deporte y el acceso al alcohol, y que se desvinculó la publicidad de esos elementos que se consideran perniciosos para la salud con el propio desarrollo del deporte, que tiene o que debería tener unos valores vinculados a la salud, al ocio saludable, a la competitividad dentro de un elemento de compañerismo, etcétera, etcétera, valores que son positivos. Y por lo tanto entendemos que también los clubes deportivos tienen que hacer un esfuerzo precisamente para desvincular su imagen del propio juego por los problemas que genera, igual que sucedió en su momento con el tabaco o con el alcohol.
Y en cuanto a la permisibilidad de menores a este tipo de casas de apuestas, que es un hecho, según algunas asociaciones, ¿qué proponéis?
Debe haber un control más importante por parte de las empresas, pero evidentemente no se puede dejar al arbitrio de las propias casas de apuestas, porque simplemente ya vemos lo que sucede. No en todos los casos se controla de manera correcta este acceso y, por lo tanto, es necesaria inspección por parte de la administración y endurecer las sanciones en el caso del acceso de menores. Entendemos que no es ninguna broma y que hay otros elementos que hasta ahora no se estaban tratando, como es el acceso en locales de hostelería, que nosotros, si bien aún no lo hemos concretado, creemos que tenemos que abordar dentro de la propia norma autonómica. No es normal que en un local de hostelería exista acceso de un menor a una máquina de apuestas. No planteamos eliminarlas de entrada, pero sí creemos que, igual que no se les deja acceder a lugares en los que hay humo de tabaco, también deberíamos de controlar el acceso que tienen los menores. Podría ser a través de máquinas que haya que activar, de algún tipo de elemento que pueda hacer que los menores no accedan. Pero es importante abordarlo, creo que es un debate que tenemos que dar ahora antes de que el problema se incremente y sigan apareciendo más casas de apuestas, que no es el caso de las máquinas en los bares, pero que al final tienen una relación pues bastante estrecha, porque se les está dando a los locales de apuestas autorizaciones de hostelería, que yo creo que es un error por parte de la administración pública.
También que esas casas de apuestas estén fuera de los barrios, y me gustaría que hablaras de implementar medidas de prevención y tratamiento de las ludopatías. ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué se concretaría?
Es importante que el tratamiento de las adicciones esté incluida dentro del sistema público de salud, pero también es importante que se hagan campañas específicas. No hemos tenido en nuestro país, ya no solo en Galicia, ningún tipo de campaña en ningún momento, como sí la hay en el caso de las drogas, para advertir de los peligros de la ludopatía, y por lo tanto no existe una concienciación en muchas ocasiones del peligro, del daño o del riesgo que se corre entrando en el círculo vicioso peligroso del juego patológico. En este caso yo creo que es la administración sanitaria, en este caso Galicia, porque están las competencias transferidas, pero se podría trasladar al resto de comunidades autónomas, las que tienen la responsabilidad de educar en materia sanitaria. Evidentemente también las administraciones locales tienen capacidad de hacer campañas y creemos que explicar los datos relativos a los problemas tanto sociales, económicos como de salud que genera el juego es un elemento importante para educar a la población y concienciarla de que esto no es positivo, no es un ocio saludable y que por lo tanto disuadir de la asistencia. Evidentemente cuando el problema avanza y hay casos de adicciones, pues deberíamos de tener un servicio público que garantizase el tratamiento de esas adicciones, cosa que no sucede en la actualidad.
Criticáis a la Junta de Galicia que facilita la implantación de nuevos casinos, por ejemplo en Vigo, y que faltan partidas para las adicciones.
Sí, el problema de las partidas para las adicciones, que excede la ludopatía, ya digo, es un problema muy grave que se acrecentó desde la entrada del Partido Popular en el año 2010, porque si bien antes no era suficiente, nosotros pedíamos que se integrase dentro del sistema público de salud, desde la entrada del Partido Popular se ha recortado drásticamente las partidas relacionadas con la prevención y el tratamiento de las adicciones y también de otros problemas relacionados. La realidad es que algunas asociaciones tienen muchísimos problemas para continuar con su trabajo habitual, justo en el momento en el que la crisis económica durante los pasados años, fundamentalmente 2013-2014, pues golpeaba muy duro en las clases trabajadoras y por lo tanto debería de no solo mantenerse, sino incrementarse el presupuesto relacionado con la prevención y con el tratamiento, porque todos sabemos que las personas que tienen problemas o que tienen dificultades son mucho más vulnerables a caer en algún tipo de adicción y por lo tanto debería haber un refuerzo. Nosotros creemos que no solo no se hizo, sino que se recortó obviando las necesidades de las personas más vulnerables y además en un gesto muy responsable aumentando en el año 2016 el número de licencias permitidas, en este caso para las máquinas de apuestas en nuestro país.
La Junta propone una nueva ley del juego que vetaría en este caso los préstamos a operadores a sus clientes y también vetaría los bonos de dinero gratis para apostar. ¿Qué os parece esa medida?
Nos parece absolutamente insuficiente y un lavado de cara, porque ya digo, lo que no se puede es incrementar el número de licencias, facilitar la implantación de las casas de apuestas y luego tomar una serie de medidas tibias de carácter cosmético. Estamos en una situación en la que los diputados y diputadas de la Cámara no tenemos conocimiento de esa norma que se está trabajando, salvo por la noticia que tuvimos a través de las empresas. Esto es una situación, yo creo que insultante, porque no puede estar el Partido Popular, en este caso la Junta, trabajando una norma con las empresas precisamente de apuestas, vendernos que va a ser algo positivo y que los diputados no tengamos acceso a este texto. Por eso nosotros hemos decidido, en el caso de nuestro grupo, empezar a trabajar por nuestra cuenta ya una modificación de la norma actual, precisamente para restringir el número de locales, para restringir el acceso o la posibilidad de acceso de menores a las máquinas de apuestas, y entendemos que ese es el camino que debemos tomar.
Y ante la presencia de estas casas de apuestas en Galicia, ¿qué puede hacer el ciudadano y la ciudadana y las familias en definitiva?
Yo creo que es importante identificarlo como un ocio que no es positivo y desde luego educar en las casas para que no se acuda a esos centros. Ciertamente estamos en un ambiente muy complicado porque los medios de comunicación permiten la emisión de anuncios todo el rato, en horario infantil incluso, de todo tipo de casas de apuestas deportivas online, de un montón de negocios relacionados con el juego que terminan en un problema. Pero yo creo que precisamente cuando se visionen esos anuncios quizás sea un buen motivo para que en casa se explique o se hable de lo negativo que es el juego, de que realmente nadie se hace rico apostando en apuestas deportivas, que hay otra forma de ocio mucho más sana y que además genera problemas graves para las personas que posteriormente se hacen adictas a estos juegos. Es un momento óptimo para educar y aprovechemos lo malo que tiene la publicidad seguramente para hablarlo en las familias y en las casas.
Eva, si alguno, alguna excusante quiere ponerse en contacto con Izquierda Unida porque le interesa el tema, tiene dudas o quiere más información, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos una página en internet a la cual nos pueden enviar correos y también pueden hacerlo a través del correo electrónico de comunicación @izquierdaunida.org.
Eva Soya, coordinadora nacional de la Federación Gallega de Izquierda Unida. Izquierda Unida, gracias por su participación en La Luna Salía Tiempo Radio.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula «Los profesionales de las charlas a las que ataca el veto parental». Esos talleres pueden cambiar la vida de los alumnos, del que es autora la periodista Marta Borraz, que ha sido publicado en el diario.es, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así.
Adolescentes a los que angustiaba su invisibilidad que se vieron con fuerzas para salir del armario. Chicas a las que sus novios controlaban que hablaron de ello y lograron dejar la relación. Jóvenes que contaron el acoso al que estaban siendo sometidos. Vox y el PP se han empeñado, a través del mal llamado PIN parental, en una política artificial que nunca ha existido. Sin embargo, lo que sí ha resultado una realidad han sido los efectos que las charlas que atacan las derechas, incluidas en el currículum de los centros educativos, tienen sobre el alumnado que asiste a ellas.
La propuesta de Vox, a la que se han sumado los populares de Pablo Casado, permite que los padres veten actividades formativas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. Si bien podría afectar a todo tipo de contenidos, se dirige fundamentalmente a los de diversidad afectosexual e igualdad de género, precisamente charlas cuya utilidad para la vida y la integridad del alumnado comprueban día a día las personas que acuden a colegios e institutos a impartirlas.
Una de ellas es Pamela Palenciano, la autora del exitoso monólogo No solo duelen los golpes, que estos días está siendo señalada por Vox y sus seguidores al haber colgado en las redes sociales del partido un trozo descontextualizado de una de sus intervenciones. No hay ni un día de los que voy a institutos que no se acerque a alguna chica llorando, diciéndome que se ha sentido identificada y que hasta ahora no tenía nombre para calificar lo que le estaba pasando con su novio, explica en conversación con eldiario.es.
En el monólogo, que incluso está llevando a cárceles, interpreta con grandes dosis de humor a la Pamela Real que sufrió violencia machista de los 12 a los 18 años. También Antonio, su entonces pareja, e incluso a su familia y amigos. En él cuestiona las relaciones de poder e intenta desmontar la idea que vincula amor con celos y control. Precisamente lo que a mí me hubiera gustado escuchar entonces, porque esa es mi misión, hacer lo que conmigo no hicieron.
Por eso los mensajes cargados de insultos y amenazas en redes sociales se entremezclan con las decenas que recibe de chicas jóvenes que han asistido a alguno de sus talleres y que le dan las gracias. O se me acercan o me escriben después, pero en cada charla veo entre 1 y 6 casos. Muchas me dicen que lo que les he contado les ha abierto los ojos.
Son muchos los testimonios que escucha, pero el de Andrea, una chica que hace 2 años vio el monólogo en un instituto de Madrid, le marcó. Al finalizar me dijo que dudaba, que le resonaban cosas de lo que había escuchado, pero que no lo tenía claro. Tenía 16 años y hace poco que me ha escrito para decirme que lo ha dejado. Le costó mucho, pero ahí está.
La estela que deja este tipo de actividades formativas es muy patente en aquellas que abordan la diversidad y la realidad LGTBI. Son varios los colectivos que acuden a los centros que se lo piden a impartirlas, entre ellos COGAM en Madrid o De Frente en Sevilla. Lolo López, coordinador de educación de este último, recuerda varios de los casos concretos que ha acumulado durante los últimos años recorriendo colegios e institutos.
Habla, por ejemplo, de 2 chicas de 14 años que asistieron a su charla en un instituto del ámbito rural. Ambas, sentadas en sitios diferentes, se acercaron tras la clase para contarle que se habían sentido muy identificadas, con lo que había explicado porque eran pareja, pero que nadie lo sabía. Mientras López recogía el material para dirigirse a otra aula, estas 2 chicas salieron, se dieron la mano y un beso delante de la puerta de su clase. El resto las vieron y se pusieron a aplaudir.
Al integrante de Frente, decenas de alumnos y alumnas se le han acercado al finalizar las actividades formativas para pedirle consejos sobre cómo salir del armario con sus familias. Para otros, ha servido de referente en la exploración de su orientación sexual o identidad de género. E incluso, en algunas ocasiones, las charlas han sido un vehículo para visibilizar casos de acoso, que siempre se trasladan a los docentes. Según un reciente estudio del Consejo de Europa, el 60% del alumnado madrileño ha presenciado acoso LGTBI-fóbico en las aulas.
Incluso una de sus actividades, como los prejuicios de género, recuerda López, sirvió para que un grupo de chicas de tercero de la ESO dejara de sentirse mal por jugar al fútbol y fueran incluidas en el torneo que los estudiantes habían instaurado en los recreos. Los chicos las llamaban machorras y no les dejaban jugar con ellos. Trabajamos este tema en el aula y ellas se empoderaron. Allí, en medio, dijeron: «A ver quién se atreve ahora a no dejarnos jugar». Con el tiempo contacté con una profesora del centro y efectivamente había surtido efecto. Cuenta.
Todos los profesionales que recorren colegios e institutos destacan experiencias similares. José Vela, sociólogo y uno de los técnicos de educación de COGAM, que imparte estos talleres, recalca que los profesionales nunca les decimos que salgan del armario. Por ejemplo, es algo que les surge a ellos. Cuando ocurre, la tónica general es que el alumnado reacciona bien, pero también es que estamos nosotros delante. Por eso es tan importante que estos contenidos sigan trabajándose en el aula de forma constante y transversal.
Estos ejemplos son para López la muestra perfecta de la utilidad de las actividades que pretende vetar Vox, porque muchas veces entras en un centro en el que por primera vez se está planteando algo que nunca se ha hablado y están poniendo ejemplos de vida. Por ello, el profesional acentúa el efecto positivo y asegura que estos talleres le pueden cambiar la vida al alumnado, que precisamente está recibiendo acoso o que se siente perdido gracias a la construcción de referentes.
Coincide con él Ana Ojeda, docente en el IES Politécnico de Vigo. Desde hace un par de cursos, ella y estudiantes integrantes del Grupo de Atención a la Diversidad del Centro acuden a institutos de Galicia a presentarlo. Comienza la intervención hablando de su propia visibilidad como docente lesbiana y de que la mera existencia del programa tiene un efecto disuasorio de conductas LGTBI-fóbicas y contribuye enormemente al clima de convivencia positiva y de libertad que hay en el centro. Después, el alumnado que le acompaña explica su experiencia.
Ojea se acuerda de una chica de 14 años en Moaña, Pontevedra, que se visibilizó como trans escribiendo un mensaje al Instagram del grupo porque no se atrevió a hacerlo en público, y nos dijo que le habíamos dado la fuerza para decirlo en su casa. También de un niño que cursaba sexto de primaria que empezó a llorar y a decir que se metían con él por su forma de caminar y que por ello le insultaban llamándole maricón.
Esto de salir del armario con su familia después de una charla es algo que se repite a menudo. En casi todas nos escriben o se acercan después para decírnoslo y para darnos las gracias. La fuerza y el empoderamiento se transmiten y funciona. Destaca Ojea. La docente recuerda a dos chicas que hoy son parte del grupo y dan estas formaciones ellas mismas, Antía y María. La primera siempre afirma que el grupo le cambió la vida y empezó a visibilizarse como lesbiana. Pasó de ser una chica callada, aislada y siempre sola, a tener un grupo con el que no dejaba de reír. Mejoró su rendimiento académico y terminó sacando más de un 10 en selectividad. Se puede subir nota hasta el 14, para entrar en la carrera que ella deseaba.
Una de estas mismas actividades le sirvió a María para contar que es bisexual. Nunca se lo había dicho a nadie, especifica Ojea, y lo dijo delante de 100 compañeros y compañeras por primera vez. Contó que su familia es religiosa y que no podía ser ella misma. Al cabo de un tiempo, dijo en público que en el instituto se sentía ella misma porque no tenía que ir siempre con una máscara que la ocultara, como hacía en su casa. Hoy, parte de la familia de María, que ya es mayor de edad, lo sabe. Hace 2 años que tiene novia y al menos puede vivir tranquila, zanja Ojea. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado «Los profesionales de las charlas a las que ataca el veto parental». Estos talleres pueden cambiar la vida de los alumnos, del que es autora la periodista Marta Borraz, que ha sido publicado en el diario.es, que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 días en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy va a versar sobre los CIES, los centros de internamiento que están últimamente en plena actualidad por los graves problemas que han ocurrido. Tenemos a Adrián Vives, activista social y portavoz de la campaña CIESNO. Hola Adrián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son los CIES?
Los centros de internamiento de extranjeros son centros que en principio se supone que son no penitenciarios, pero que al final son espacios de privación de libertad, cárceles racistas, decimos nosotros, donde se encierra a personas migrantes que no han cometido ningún delito, que por tanto son inocentes, pero que se encuentran en una situación de irregularidad administrativa, es decir, lo que se conoce comúnmente como no tener papeles porque no han podido regularizar su situación o porque han estado regularizadas durante un tiempo estas personas, pero por diferentes cuestiones han perdido, digamos, esos papeles, o mejor dicho, se los han quitado. Entonces son centros donde se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito para proceder a su expulsión del territorio nacional.
¿Qué es la campaña CIES, no?
Es un conjunto tanto de entidades como de personas individuales, asociaciones, que se juntan por este trabajo del cierre de los centros de internamiento de extranjeros y el fin de las deportaciones. Aquí en Valencia la campaña se constituyó hace 10 años luchando por el cierre de estos centros. Y ahí seguimos. El trabajo que hacemos podríamos dividirlo en dos comisiones. Hay una comisión interna que es la que se encarga de realizar acompañamiento a las personas que están encerradas, y a raíz de ese acompañamiento nos encontramos con muchas vulneraciones de derechos que luego se denuncian, y una comisión externa que sería la que se encarga de todos los temas de comunicación, sensibilización, incidencia política. Al final sí que es verdad que somos mucha gente y muchas entidades trabajando por el cierre de estas cárceles racistas.
Leía el otro día, no admitimos más reforma de los CIES que su cierre. Explícanos un poco esto.
El Ejecutivo actual, el Partido Socialista, continúa con la política migratoria respecto de los CIE que tenía el gobierno anterior del Partido Popular, que es una política de reformar estos centros y seguir abriéndolos. Ellos lo que dicen es que lo que van a hacer es mejorar las condiciones de las personas internas. Aquí la campaña destacamos dos cosas. Si en este momento se está diciendo que hay que mejorar las condiciones de las personas internas, es una manera por parte del gobierno de reconocer que durante todos estos años las condiciones de las personas internas ahí dentro han sido malas, que es una cosa que ya sabemos todos y que ya venimos denunciando desde hace muchos años, pero es una forma, digamos, por parte del gobierno de reconocerlo. Yo tengo que reformar estos centros y hacerlos humanos porque durante todo este tiempo han sido inhumanos. Eso uno. Pero es que luego, por otra parte, la campaña, esto que decías, no aceptamos ninguna reforma que no suponga el cierre definitivo, porque lo que denunciamos la campaña CIES no es únicamente las condiciones en las que se produce el encierro, sino que denunciamos el mismo hecho de que se les encierre a estas personas. O sea, a personas que no han cometido ningún delito no se las priva de libertad. Ni en una cárcel racista en malas condiciones, ni en un hotel de 5 estrellas tampoco. O sea, estas personas tienen que estar en libertad, que es donde están todas las personas que no han cometido ningún delito. Por eso decimos tan claramente que no aceptamos ninguna reforma. O sea, aceptar estas reformas nos parece una manera de legitimar la existencia de estos centros, y estos centros no tienen que existir.
Otra cosa que también nos ha llegado es que había un menor internado en los CIES. ¿Esto es legal?
No es legal que se prive de libertad en estos centros a menores de edad. Realmente lo que tiene que suceder es que cuando las autoridades, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este caso, se encuentran con un menor que está en situación irregular, en este caso además era un menor que no estaba acompañado, lo que tienen que hacer es ponerlo a disposición de los servicios de protección. En este caso se encarga la consellería, estas competencias son a nivel autonómico. Lo que pasó en este caso fue que un menor de edad, un chaval de 16 años, llega en patera a las costas de Almería y llega con fotocopias de su documentación. En estas fotocopias de su documentación pone su fecha de nacimiento y se indica que, según esa fecha de nacimiento, tiene 16 años. ¿Qué pasa? Que lo que hace la policía es ficharlo con el mismo día y el mismo mes de nacimiento que aparecen las fotocopias de su documentación, pero como habiendo nacido 2 años antes. Es decir, lo convierte en mayor de edad modificando su fecha de nacimiento. La policía va con, digamos, ese atestado policial al juez a pedirle el internamiento. El juez ve que según esa fecha es mayor de edad, tampoco realiza ninguna comprobación más allá de la fecha que le proporciona la policía en el atestado. Entonces el juez decreta el internamiento. Se le encierra en el centro de internamiento de Valencia, y justo ese mismo día en el que se le encierra, otro chico que estaba ahí encerrado contacta con la campaña y nos dice: oye, mira, aquí hay un chaval que dice que es menor y efectivamente parece que es menor de edad. la campaña entramos, nos entrevistamos con el chico, le pedimos estas fotocopias de su documentación y aunque nosotras ya sabemos que las fotocopias en un juzgado no nos las van a admitir, pero ya presentamos esas fotocopias al juzgado de control advirtiendo que había un menor de edad y que los originales se los habíamos pedido a la familia para que nos los enviara por correo. Efectivamente, hablamos con la familia, nos enviaron la documentación original, tardó 3 o 4 días porque lo hicieron por correo urgente y pudimos presentarla al juzgado de control. Habiendo una documentación original que demostraba su minoría de edad, el juez tuvo que dictar la libertad de este chico y que, por tanto, como decía al principio, entrara en el sistema de protección de la infancia migrante que está a cargo de la Consellería. Y ya recibimos la última resolución de instrucción 3 que nos confirmaba que había salido del centro de internamiento de extranjeros y ya estaba en un centro de protección de menores. Esto simplemente es un caso que ahora mismo ha salido bien. Nos hemos podido coordinar tanto la campaña como con las personas que están encerradas como con la familia de este chico y entre toda esta coordinación hemos conseguido presentar la documentación que quedará en libertad y que además pasará pocos días privado de libertad en el CIE. Pero lo que es lo habitual es que se encierre a menores de edad, que no consigamos demostrar que son menores de edad y que se les acabe expulsando. O, en su defecto, que acaben quedando en libertad, pero en la calle, con una mano delante y una mano detrás y sin acceso a ningún sistema de protección. Y esto es lo que denunciamos. O sea, en el último informe del Servicio Jesuita Migrantes de 2018 se denunciaban más de 80 niños encerrados en los CIE de España. Eso es una barbaridad. Y además de que eso es una barbaridad, es que la mayoría de ellos acaban siendo expulsados. Entonces ahí ya se están vulnerando dos cosas, la privación de libertad de menores y la expulsión de menores. Entonces esto es algo que es un trabajo largo porque cada caso que se le reconoce al chaval como menor de edad es una piedra más que va sumando en el camino para intentar lograr que la infancia migrante esté más protegida. Pero esto al final, hasta que no haya una revisión profunda de la ley de extranjería y del reglamento que priorice los derechos de los niños antes que el control migratorio y que el control de fronteras, esto va a seguir siendo así. Porque aquí el problema, en estos casos de personas vulnerables como son menores de edad, como son mujeres víctimas de trata, como son personas enfermas, entra en contradicción la protección de los derechos fundamentales de estas personas con las políticas de control migratorio, que al final no protegen ningún derecho fundamental de las personas, sino que protegen supuestos intereses de los estados en seguridad, que además son conceptos inventados porque no hay ningún problema de seguridad a gran escala en Europa como para tener que tener estas políticas migratorias. Entonces, aquí al final se puede resumir en eso, en que nos estamos preocupando más por ciertos valores de seguridad inventados que por los derechos fundamentales de las personas, y ya está.
Luego también te quería preguntar por esa huelga de 24 horas de hambre que tuvieron los internos.
Pues sí, esto sucede relacionado precisamente con el encierro de este menor y relacionado también con una cosa que es un chico que denunció una agresión policial. Se juntan 2 semanas en las que, además de las condiciones inhumanas que ya hay habitualmente en el CIE, se junta con que se produce el encierro de este menor, se junta con que hay una persona portadora de VIH también encerrada a la que se quiere deportar y coincide también con un chico que denuncia una agresión policial. ¿Qué pasa? Que llega un momento que los internos dicen hasta aquí, basta ya. Se organizan y deciden empezar una huelga de hambre. La huelga de hambre dura poco más de 24 horas y esto también hay que decirlo, que es muy complicado para ellos realizar este tipo de acciones de reivindicación política dentro del CIE porque se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad. Entonces muchas veces hay represalias, muchas veces hay cierta guerra psicológica mediante la que se les intenta convencer que si hacen acciones de protesta se les va a expulsar más rápidamente o eso va a tener consecuencias negativas en sus procedimientos judiciales. De ahí que al final la huelga durara poco más de 24 horas. Pero yo creo que sí que hay que poner en valor esta capacidad de organización y de resistencia de unas personas que están en una situación muy vulnerable y que se exponen a situaciones directamente de violencia por parte de los funcionarios policiales. Por eso, en este sentido, la campaña, cuando ellos deciden emprender este tipo de acciones, lo que intentamos es que tengan todo el alcance posible, que se escuchen escuchen en los medios y que la gente en la calle sea consciente de lo que está pasando ahí dentro y de la lucha que están llevando a cabo las personas encerradas.
En estos momentos ha habido mucha crítica y mucho problema que ha salido. Entonces, ¿es porque ahora han habido más problemas o porque ahora se está sabiendo más?
Problemas hay, no los mismos siempre, digamos, puede ir a altibajos, pero no, estos problemas no son nuevos. Sí que es verdad, es que han coincidido muchos problemas en un espacio muy corto de tiempo. También es verdad que estos problemas han sido bastante graves como para alarmar a la gente y que además últimamente estamos consiguiendo una muy buena comunicación entre las personas que están encerradas y la gente de la campaña. Las personas que están encerradas enseguida rápidamente se ponen en contacto con nosotras, nos cuentan lo que está pasando, nosotras entramos, vemos, gracias un poco a este trabajo de coordinación, también muchas veces de coordinación con las familias de las personas que están encerradas, tanto las que están aquí como las que están en el país de origen. Al final, todo este trabajo en red y toda esta coordinación permite que se visibilicen más los problemas y que se puedan denunciar con mayor alcance.
Hubo un interno con VIH al que querían deportar. ¿Cómo quedó el caso?
No se le pudo deportar y ha quedado en libertad gracias a él, a su lucha y a su resistencia. Porque sí que es verdad que durante todo su tiempo de encierro, la campaña, hemos estado detrás y hemos estado acompañándole. Y tanto a nivel legal como a nivel político hemos hecho mucho trabajo porque quedara en libertad. Pero al final ha sido él quien consiguió que se le dejara en libertad después de oponerse a su deportación dos veces. Por decirlo coloquialmente, armó un escándalo en el avión las dos veces que le intentaron deportar y eso ha sido lo que ha hecho que quedara en libertad. La primera vez no lo consiguieron deportar y sí que pudieron volver a internarlo en el centro de internamiento porque aún no había cumplido estos 60 días máximo que pueden estar ahí privados de libertad, pero la segunda vez que lo intentaron deportar ya era en el día 59 de internamiento, por tanto, si la deportación era fallida, no lo podían volver a internar. Sí que es verdad que esta persona queda en libertad, pero sigue en situación irregular y con una orden de expulsión, ya no se la puede internar en un CIE y así ha quedado. Lo que sí que quiero señalar es que esta persona, como la mayoría de personas que han estado encerradas en un centro de internamiento, pues sufre de graves consecuencias psicológicas que estará, supongo que, mucho tiempo tratándose hasta poder superar esto. Porque el encierro en los CIE, entre otras cosas, lo que causa son muchos problemas psicológicos a las personas que son privadas de libertad allí.
Ante tanto problema, ¿cómo veis ahora el futuro a corto plazo? ¿Tenéis esperanza en que esto llegue al cierre?
Siendo realistas, sabemos que es complicado. Estamos pidiendo una cosa que no la calificamos de utópica porque pensamos que políticamente es factible, pero que con las políticas migratorias que se desarrollan actualmente pues están muy lejos de esto que nosotras pedimos. Siendo realista, yo no voy a decir que veo bien el futuro. El partido que está gobernando mayoritariamente, su plan es reformarlos y seguir abriéndolos, no cerrarlos. El partido con el que gobierna en coalición sí que es verdad que en su programa tenía el cierre de los CIE, pero que no pensamos que vaya a tener fuerza suficiente en este gobierno como para poder emprender acciones en ese sentido. Y además recalco que las competencias fundamentales en inmigración, todas las que tienen que ver tanto con fronteras como con centro de internamiento como con deportaciones, son competencias del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lo sigue teniendo el Partido Socialista y concretamente Fernando Grande Marlaska, que durante estos últimos meses ha llevado a cabo políticas criminales en materia migratoria. O sea, simplemente recordar que se están haciendo devoluciones en caliente con este ministerio, con este gobierno. Entonces, no pensamos que la situación vaya a mejorar mucho. Seguiremos luchando y trabajando por ello.
La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Te agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación.
Muchas gracias a vosotras y al programa, porque sí, es importante que tengamos estos espacios en los que podamos explicar a la ciudadanía en general qué es lo que pasa ahí dentro, porque no hay información de lo que pasa ahí dentro y porque a las personas que están ahí dentro se las silencia. Entonces, gracias a vosotras por poder hablar de esto.
Hemos tenido en el programa a Adrián Vives, activista social y portavoz de la campaña CIESNO.
En la agenda de los próximos días, el martes 28, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros a las 7 de la tarde. y el miércoles 5 de febrero, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración delante del Ayuntamiento en contra de la violencia de género.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia i vos esperem al pròxim.
Vos despedim de tots vosaltres fins al proper programa de Nuestro Norte es el Sur.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Del 7 de enero al 10 de febrero está abierta la caza del zorro en España, más concretamente en Galicia, ya sea a través de campeonatos o batidas. Las organizaciones animalistas se han movilizado en contra de esta práctica que produce 250.000 muertes de zorros anuales. La organización Free Fox ha convocado una concentración nacional para el domingo 26 de enero en protesta por estas matanzas. Nos acompaña Daxu Peris, miembro de la asociación El Rebrote de la Vida, organización adherida a esta concentración. Buenas noches, Daxu.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar, si te parece, en un principio sobre la asociación El Rebrote de la Vida. ¿Cuándo se fundó? ¿En qué año?
La asociación se fundó en el 2013.
Sí. ¿Y dónde está ubicada? ¿En qué lugar?
En Catarroja, en Valencia.
Y si tuviéramos que hablar de la finalidad de la organización, ¿tú qué destacarías?
Tenemos varias finalidades. Por un lado tenemos el refugio de animales. Como cualquier refugio, intentamos darle una nueva oportunidad a animales que o bien han sido abandonados o maltratados o vienen de la explotación. Y por otro lado también tenemos el objetivo de concienciar a la gente respecto a una manera ética de tratar a los animales no humanos. También dentro de esta vertiente más activista organizamos, y en este caso nos adherimos, pues a concentraciones de concienciar y de labores más pedagógicas.
También tienes un programa dedicado al cultivo y venta ecológica, ¿no?
Sí, básicamente para mantener a los animales del refugio.
¿Y participáis, aparte de manifestaciones, concentraciones, en mercadillos, ferias, tapeos, colaboraciones con otras ONGs, no?
Sí, poco a poco. Al principio lo de colaborar con otras ONGs, al principio no lo hacíamos más que nada porque no conocíamos así ninguna con la que poder colaborar y actuar conjuntamente. Pero últimamente estamos colaborando incluso con asociaciones que no son del ambiente animalista, que así pues logramos cierto grado de transversalidad. Ayudamos por un lado a otro tipo de personas, les concienciamos también y ellos están ayudando a los animales.
Daxu, ¿y qué importancia y qué necesidad tiene la asociación de voluntarios?
Pues gracias al voluntariado la verdad es que se consiguen muchos logros. Yo sola, por ejemplo, no podría, o el refugio no se podría levantar sin ellas y sin ellos, porque vienen, ayudan a dar de comer. Ahora, por ejemplo, con este temporal que ha habido, están ayudando a hacer muchas reparaciones, ayudan, por ejemplo, cuando hay tapeos, pues a cocinar, ayudan también en las redes sociales. Básicamente se mantiene gracias al voluntariado.
Vamos, si te parece, ya a hablar del ámbito del zorro. Vamos a facilitar a nuestros escuchantes información general. Por ejemplo, es una actividad legal. Sin embargo, el Bloque Nacionalista Galego dice que hay que cambiar la ley para prohibirlo.
Todo lo que sea simplemente asesinar por diversión, yo creo que debería estar prohibido.
Y además, como hemos comentado en la presentación, al año se matan 250.000 zorros en España. Y la muerte puede ser de diferentes formas: asedio de perros, trampas, lazo, cepos, escopetas.
Incluso dentro de la madriguera se pueden cazar. Esa es la versión más cruel que podemos encontrar de la caza, porque meten a los perros incluso dentro de las madrigueras. Muchas veces dentro de la propia madriguera se produce la pelea entre los perros o el perro que logre entrar y el zorro. A veces incluso el mismo cadáver del zorro impide la salida del perro de la madriguera. Muchas veces cuando matan a la zorra concretamente, tiene crías, acaban muriendo por falta de alimento. Una de las formas más crueles de caza.
Y según la organización PAGMA, el gobierno gallego subvenciona a las asociaciones, en este caso a los cazadores, a la Federación de Caza de Galicia, con 50.000 euros. ¿Qué te sugiere esto?
Sí. Por desgracia es una cosa bastante habitual. En este caso estamos hablando de Galicia, pero vamos, prácticamente todos los municipios hay subvenciones a los clubes de caza, a las asociaciones de cazadores, como otra asociación más, como además se considera una actividad deportiva, pues dentro de las subvenciones que haya a clubes deportivos y actividades deportivas se les subvenciona.
Esta actividad de caza en Galicia a zorros prácticamente es el 1,5% de la población total la que la lleva a cabo. Sin embargo, para practicar esta afición tiene que ser un territorio que ocupa nada menos que el 80% de la superficie de Galicia. Una minoría para ocupar tanto territorio en una práctica que evidentemente no es pública, es privada.
Claro, aparte de que estamos hablando ahora de los zorros y de Galicia, es lo que pasa en gran parte del Estado español. El territorio, cuando llega la época de caza, se privatiza, digamos, de alguna manera y la gente no puede disfrutarlo, se adueñan de los cazadores. En este caso, en Galicia pasa eso. Además, como bien dices, es una parte mínima de gente la que se dedica a esto, al campeonato de la caza del zorro, y sin embargo el territorio dedicado es enorme.
Esos campeonatos o torneos en Galicia los organiza la Federación Gallega de Caza y los realiza en todas las provincias de Galicia, La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra. ¿Pero podemos informar a nuestros escuchantes cómo se organizan estos campeonatos? ¿En qué consisten?
Un campeonato, como cualquier concurso, hacen equipos, hacen cuadrillas y a lo largo de cada batida, de las 5 horas que duran, de 9 a 2 normalmente, aunque puede haber también variaciones por temas de clima, de sol, etcétera, pues es a ver quién a lo largo de esas 5 horas quién ha matado más,
¿no? ¿Hay un límite daxuo determinado de zorros por cada cuadrilla, por cada territorio adscrito a las cuadrillas o no?
Hay un cupo, pero que puede ir variando según provincia, según cada año, etcétera, un número máximo de zorros.
Si vamos ahora a las argumentaciones de los cazadores de la Federación Gallega de Caza, consideran que es una actividad saludable en la naturaleza, es un acto social que tiene bastante arraigo.
Me parece de locura que a estas alturas sigan considerándolo un acto saludable y social el ir asesinando animales en plena naturaleza.
Porque si hablamos de arraigo, quiere decir que hacemos referencia a la tradición.
Yo creo que a todo el mundo nos viene en la cabeza burradas como la ablación del clítoris, que ha sido tradicional en muchos países y todo el mundo le viene en mente a la hora de decir que la tradición no tiene por qué ser siempre la prioridad a defender. Como esa, pues hay muchas más, igual que las tradiciones que han sido salvajes y ya no solo respecto a personas, sino a otros animales, se han ido prohibiendo, pues se puede prohibir esa también. Aquí mismo, hace unos años, en un pueblo vecino, tiraban una cabra al campanario. Yo creo que a nadie se le ocurriría ahora permitirlo.
También consideran los cazadores que hay un exceso de población de zorros en las zonas de Galicia y que hay que controlarlos de alguna forma, y la caza es uno de ellos. Sin embargo, los animalistas dicen que no hay ningún argumento científico que avale esta teoría.
No, de zorros no hay ninguna superpoblación. La sobrepoblación que hay precisamente es de animales que son presas para los zorros. Mientras los cazadores acaben con los depredadores de esos animales considerados plaga, van a seguir teniendo plagas, pero no precisamente de zorros, porque de zorros no hay sobrepoblación.
También consideran que se facilita o que las poblaciones rurales ingresan un dinero a través de esta práctica de cazas de zorro.
Las poblaciones rurales no se llevan ese dinero. ¿Quién se lleva el dinero a partir de la práctica de la caza? Los grandes empresarios que tienen las municiones, las armas, todo el negocio de la caza.
Porque, Daxu, si hablamos de territorios, de terrenos, hablamos de cotos. Y esos cotos, me imagino que serán la mayoría privados, ¿no?
Otros también que se llevan el dinero, los grandes terratenientes de los cotos.
Accidentes de tráfico dicen que hay un número significativo. ¿Esto es un elemento también a considerar válido o no?
Yo creo que no, eso también se está estudiando desde diferentes organizaciones ecologistas, porque muchas veces los accidentes los provocan los mismos cazadores, porque los animales huyen de terrenos con disparos, son asediados por los perros, la presencia humana. Esto hace que los animales muchas veces no sean conscientes de hacia dónde van y acaben saliéndose de su propio terreno y cruzando carreteras, que es lo que acaba provocando los accidentes de tráfico.
Y la posición de los animalistas, la argumentación, una de ellas es que hay en determinadas zonas un exceso de ratas, roedores, topillos, hay plagas, y que una de las formas de controlar esas plagas es a través de los zorros.
Sí, hay cazadores que están en contra de este campeonato porque saben que los zorros son también aliados en eso, en el control de esos animales que muchas veces acaban con cultivos, etcétera.
Otro argumento de los animalistas es el hecho de que las municiones contienen plomo y evidentemente ese plomo se vierte en los territorios, en los terrenos, contaminándolos.
Sí, sí, o sea, cada año a lo largo de todo el territorio español hay miles de toneladas de plomos, de cartuchos, en los humedales están prohibidas las municiones de plomo, pero el zorro es considerado una especie de caza menor. La caza mayor se practica con balas, pero la caza menor se practica con cartuchos de perdigones. Todo ese plomo, los cartuchos acaban desperdigados por el monte en plena naturaleza. De hecho, PACMA hace unos meses hizo una campaña que era una recogida de todos esos cartuchos que quedan desperdigados en la naturaleza.
Algunos ayuntamientos critican al gobierno autónomo de Galicia porque dicen que no han sido informados de estas batidas o de estos torneos o campeonatos, con el consiguiente peligro para la ciudadanía.
Claro, claro. Una práctica que se da en diferentes casos, no solo con el zorro, en diferentes batidas de animales que, por lo que sea, en algún momento alguien ha considerado que se tienen que abatir, y desde una administración se anuncia a nivel, por ejemplo, municipal o a nivel autonómico, y desde la otra no tienen constancia. Y eso está pasando en muchos casos. Puede ser muchas veces porque es de un color el gobierno autonómico y de otro municipal, y entonces no hay buena comunicación. Suele pasar, no me sorprende.
Seguramente habrá algún excusante que se preguntará, entonces, los ecologistas, los animalistas, ante un torneo, un campeonato de este tipo, ¿qué hacen?
Para ayudar a los animales víctimas de los cazadores, lo mejor que se puede hacer es ir al sitio donde se esté cazando y espantar a los animales. Si los animales se van, por mucho que estén ahí los cazadores, no van a poder matarlos. Hay gente que hace batucadas, gente que va con bocinas, haciendo ruido, con megáfonos. Si vas con batucada y música, pues encima tienes un ambiente festivo. Además, las leyes de caza de muchas comunidades autónomas obligan a los cazadores a que si hay gente a menos de 200 metros, tienen que descargar el arma. Entonces, ya solo con eso ya están ayudando a los animales. Sí que es verdad que te arriesgas a la actitud de los cazadores o a que te quieran denunciar. Eso ya es lo que cada persona esté dispuesta a dar.
Vamos, si te parece, Daxu, a hablar ya sobre la concentración del domingo 26 de enero que organiza Free Fox. Aquí, en Valencia, ¿la organizáis vosotros?
A nivel estatal, organiza Free Fox. Y lo que hace es ponerse en contacto con organizaciones animalistas de diferentes provincias. En este caso, se pusieron en contacto con el Rebro de la Vida, pero también se adhieren otras organizaciones como PACMA, Anima Naturalis, El Rebro de la Vida, Plataforma No a la Caza y Feministas Antiespecistas. A nivel estatal son 36 las organizaciones que se adhieren.
¿Y la hora y el lugar dónde es? Aquí en Valencia.
Aquí en Valencia se va a hacer en la Plaza de la Virgen el domingo 26, que es este domingo, a las 12.
Y el lema es Ni trofeo ni alimaña, zorro vivo, no a la caza.
Exacto.
¿Cómo podemos explicar ese lema?
Siempre se ha considerado al zorro como una alimaña, pero no lo es. Y obviamente tampoco es un trofeo, es un animal, y como animal y como ser vivo no se le puede considerar un mero objeto, un trofeo.
¿Ha habido ediciones anteriores, Daxu, de estas concentraciones?
Sí, en Valencia por lo menos, este creo que es el segundo año, pero a nivel estatal yo creo que ya llevan más años haciéndolas.
¿Y cómo fue la edición del año pasado?
Fuimos poquita gente aquí en Valencia porque fue el primer año que se hizo. No hubo mucho tiempo tampoco para convocar a muchas organizaciones porque nos enteramos de que se hacía eso a nivel estatal bastante tarde. Hubo poco margen de tiempo para hacerlo. Éramos pocos, pero gritamos bastante.
Si tuvieras que hacer un llamamiento a nuestros y nuestras escuchantes para que participen en esta concentración del próximo domingo, día 26 de enero, ¿qué les dirías?
Pues les diría que por favor que acudieran, que es un tema que, por desgracia, no se habla mucho porque siempre este tipo de actividades están envueltas en secretismo y necesitamos darle voz a estos animales que están siendo víctimas de una actividad que, por desgracia, es legal. Mientras no hagamos que haya más luz sobre estas actividades y esté en la opinión pública, no vamos a conseguir pararla. Y por eso hace falta mucha gente que dé voz y, sobre todo, que haga pública toda esta actividad para que la gente sepa que existe y así, por lo menos, que opinen. Que yo creo que cualquier persona a estas alturas que se entere de lo que se esté haciendo con este animal estaría en contra y haría todo lo posible para acabar.
Si alguno o alguna escuchante está interesado en contactar con vosotros, con el Rebrot de la Vida, ¿cómo lo puede hacer?
Pues puede hacerlo a través de Twitter, de Facebook o de Instagram por mensaje privado. También tenemos un correo que es elrebrotdelavida@gmail.com.
Daxu Peris, miembro de la asociación El Rebrot de la Vida, enhorabuena por estas iniciativas y esperemos que sea un éxito en la próxima concentración del domingo 26 de enero en la Plaza de la Virgen en Valencia.
Muchas gracias.
El pasado 16 de enero, Compromís organizó en la cantina de Ruzafa de Valencia una tertulia con el título Derechos Humanos 70 años después, en la que participó Amnistía Internacional Valencia. Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, estuvo presente en este acto y realizó una entrevista.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. Con motivo de haberse cumplido en 2019 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siendo este año el 40 aniversario de Amnistía Internacional España, se ha celebrado una tertulia sobre el tema de los derechos humanos en la cantina de Ruzafa. Hemos aprovechado este evento para hablar con Isabel Dubczynski, vocal de la Junta de Amnistía Internacional, e Inma Rodríguez, coordinadora de educación de esta ONG. Buenas tardes, Isabel.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes.
El año pasado se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la ONU. Esta declaración tiene su historia y tiene sus precedentes. ¿Podrías explicarnos un poco estos precedentes, esta historia?
La Declaración Universal de Derechos Humanos se pone en marcha en un proceso muy largo que surge después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por primera vez varios países, concretamente 58, se ponen de acuerdo para establecer unas normas que permitan que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y la Declaración Universal es universal justamente por eso, porque se supone que concierne a todos los estados y todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, pero desde luego no es la primera declaración de derechos humanos en el mundo, hubo unas cuantas más. De hecho, las primeras datan de hace más de 2000 años, la primera que hubo en su momento, y se dice que era el primer documento en el que se recogían los derechos de las personas, era el cilindro de Ciro. Luego hubo varios más. En el siglo XIII, por ejemplo, está la Carta Magna Británica, que sigue vigente a día de hoy porque realmente es la Constitución Británica. No es un documento, sino realmente tiene más tradición oral. Igualmente hay otra declaración de derechos de personas que es la que se llena a denominar la Carta de Mandén. Es un documento del que se sabe bastante poco en Europa, sin embargo, estuvo vigente durante más de 3 siglos en el Imperio de Malí. Se declara en el siglo XIII y tiene su vigor hasta que cae el Imperio de Malí a mediados del siglo XVII. Es muy interesante porque además recoge una serie de premisas como el derecho a decir lo que se piensa, el derecho a no pasar hambre, la obligación de prestarse ayuda entre las personas. Luego hay otros documentos ya más conocidos como la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa o el Tratado de París después de la Primera Guerra Mundial. La Declaración Universal, ¿por qué es importante? Pues porque en estos momentos es la primera principal herramienta que tenemos para defender los derechos humanos a nivel mundial.
Actualmente la Declaración Universal de Derechos Humanos que se aprobó en la ONU, ¿qué vigencia tiene?
Aunque la Declaración Universal de Derechos Humanos sea un documento legal, es un documento que no es realmente vinculante ni obligatorio para nadie. A su amparo se han firmado 2 pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el año 66, que constituyen un documento conjunto que se llama la Carta Universal de Derechos Humanos, y los pactos sí que se suscriben por distintos países y los estados que los suscriben tienen la obligación y se comprometen a cumplir lo que viene prescrito en estos pactos. Entonces, ¿qué alcance tiene? Pues en principio es de aplicación en el mundo entero. La declaración tiene 30 artículos y en esos artículos se legislan distintos tipos de derechos. Los más fundamentales, que son los de carácter personal, los que recogen las relaciones de las personas con la comunidad, los derechos de expresión, luego tienen los derechos de conciencia, de religión y de libertad, y vienen a continuación los derechos económicos, sociales y culturales, que se puede decir que estos últimos han tenido un desarrollo muy amplio en las últimas décadas porque las personas, la ciudadanía, hemos cogido más conciencia de que hay ciertas cosas muy básicas, como por ejemplo el derecho a agua potable, que antes nadie se planteaba eso como un derecho, y ahora sí que todo el mundo reconoce que es un derecho humano, no envenenarse, que los niños no mueran por no tener acceso al agua potable, el derecho a una vivienda digna. Y todos estos derechos se han ido de alguna manera desarrollando en los últimos años y ha provocado que hay nuevas áreas de actuación. La pobreza, por ejemplo, o los elementos que agravan la pobreza, también es una vulneración de derechos humanos. Eso a principios del siglo XX ni siquiera se planteaba.
Existen pues una serie de documentos y una serie de tratados que tienden a garantizar los derechos humanos, pero ¿realmente esto se aplica?
La gente de Amnistía Internacional, por eso estamos, si se aplicaran al dedillo, si se aplicaran rajatabla y se respetaran los derechos humanos en el mundo entero, pues organizaciones como Amnistía Internacional no tendrían por qué existir. Amnistía Internacional nace de una iniciativa absolutamente puntual, absolutamente personal, de una persona con una sensibilidad. En aquel momento, en el año 1961, expresa mediante una carta pidiendo apoyo a unos estudiantes portugueses que están encarcelados por haber brindado por la libertad durante la dictadura de Salazar, y eso da pie a Amnistía. Amnistía se crea hace 60 años realmente, y sigue teniendo mucho trabajo, con lo cual eso significa que los derechos humanos no se respetan.
Lo que le has preguntado a mi compañera Isabel, el derecho a la educación es un derecho recogido, por supuesto, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde el principio. Y sin embargo, en este momento tenemos datos de que 124 millones de niños y niñas no están escolarizados y no tienen acceso a la escuela, de los cuales 2/3 son niñas. Y con datos que también tenemos suministrados por UNICEF, aparte de estos 124 millones de niños y niñas sin escolarizar, hay 127 millones de adolescentes entre edades comprendidas entre los 16 y los 20 y pocos años que son totalmente analfabetos. Los podemos situar en África subsahariana y en Asia Meridional. O sea que sí es un derecho de todos y de todas recogido en la Declaración Universal y se vulnera en muchísimos países.
Parece que la aplicación varía según los países, por lo que acabo de oír. En España, ¿qué situación tenemos en nuestro país? Porque aquí más o menos todo el mundo va a la escuela, el agua potable yo creo que casi todo el mundo la tiene. Pero realmente se está en la perfección.
En la perfección no se está en ningún sitio del mundo, desgraciadamente. Hace 2 días, el director de Amnistía España, Esteban Beltrán, comentó que en este momento, a los graves problemas que sufre España, donde hay una situación de vulneración de derechos humanos, es la violencia contra las mujeres, que se ha agravado considerablemente en los últimos tiempos, a pesar de que hay un pacto contra la violencia contra las mujeres que data del año 2004, en los últimos años la situación se ha empeorado. Y también hay un problema con el acoso escolar. De hecho, Amnistía Internacional ha lanzado una campaña contra el acoso escolar. También hay otro tipo de problemas, como por ejemplo una excesiva judicialización de algunas expresiones, como pueden ser manifestaciones. No sé si recordaréis, hace unos años hubo una chavala que fue condenada por subir un chiste contra Carrero Blanco. Pues consideramos que eso es una vulneración de la libertad de expresión excesiva. Consideramos que la ley Mordaza, y esperamos que este gobierno nuevo, o sea, y así se le ha pedido, la derrogue, porque es una limitación a la libertad de expresión. Puede haber luego violaciones puntuales de derechos en casos individuales, pero fundamentalmente tenemos esos problemas en estos momentos aquí.
Al tema de vulneraciones y demás, desgraciadamente sí hay muchísimos países en el que se vulneran sistemáticamente derechos humanos y otros es que simplemente no cuentan los derechos humanos. En el tema que estamos hablando del acoso, sí que en la mayoría de los países de nuestro entorno, por supuesto que el derecho a la educación está respetado, pero sin embargo el tema del acoso escolar es un tema que nos preocupa y, como comentaba Isabel, Amnistía trabajamos por medio de investigaciones y luego con esas investigaciones se elaboran los informes. El informe salió el año pasado, creo que fue en junio del 2019, y en ello lo que pedía Amnistía no es que no es un tema que no sea visible, que no esté contemplado en las autonomías, en los gobiernos autonómicos y en el gobierno central, sino lo que pedíamos era que se actualice. O sea, que los jóvenes no utilizan los teléfonos de denuncias, aunque sean anónimos, para comunicarse. Ellos utilizan redes sociales. Entonces pedimos qué tipo de redes sociales pueda actualizarse para que los adolescentes puedan denunciar por medio de un Twitter, un Facebook, puedan comunicarse y que puedan realmente denunciar los temas de acoso. Y otro tema interesante también es que hemos descubierto que la gente joven, entre ellos, se apoya y se ayuda. Entonces, obligar al gobierno, a los gobiernos autonómicos, a que dé una formación, cree grupos de mediadores en que entre ellos mismos puedan prevenir el acoso. Ellos se conocen, saben lo que está pasando en las aulas, saben lo que pasa en el patio, y que sea por medio de las denuncias de los propios adolescentes a sus compañeros el que se pueda prevenir el tema del acoso, porque realmente es un problema importante y Amnistía está muy decidida a trabajar en este tema.
¿Qué mecanismos o qué técnicas utiliza Amnistía Internacional para ver que los derechos humanos se apliquen en la medida de lo posible?
Tenemos en Amnistía Internacional 2 maneras de trabajar. Una es lo que comentó Inma, que se hacen investigaciones. A partir de esas investigaciones, cuando se detecta un problema o cuando se detecta una vulneración de derechos humanos, se hace normalmente una investigación evidentemente por personas totalmente imparciales e independientes, que no estén involucradas directamente en el problema, y eso es muy importante. Se elabora un informe. A partir de ese informe, pues se puede actuar a nivel global pidiendo a los gobiernos que intervengan, que actúen, criticando a los gobiernos, o lanzando lanzando campañas internacionales, como puede ser la campaña contra la violencia contra las mujeres, que Amnistía ha lanzado varias, u otro tipo de campañas. O, por ejemplo, una que el año pasado terminó, de protección, que era una campaña que visibilizaba el trabajo de las personas que son defensoras de derechos humanos en distintos países del mundo y que están amenazadas, y se visibilizaba su trabajo para que se sintieran más protegidas y para protegerlas. Y por otro lado, Amnistía tiene una línea de trabajo que es la que desarrollan casi todas las secciones, las más de 70 secciones de Amnistía que existen en los diferentes países, que es el trabajo por casos individuales. En Amnistía decimos que somos personas que trabajamos por persona. Adoptamos casos de personas perseguidas, amenazadas o cuyos derechos se han visto vulnerados. Personas con nombres y apellidos que están sufriendo en algún lugar del mundo, ya sea porque han sido encarceladas injustamente. Defendemos las personas presas de conciencia. Presos de conciencia se denomina a una persona que está encarcelada o perseguida injustamente por defender sus ideas sin recurrir ni pregonar el uso de la violencia. Eso es muy importante, no es una persona que no recurra al uso de la violencia. Entonces, estas personas en Amnistía, o sea, las personas activistas, la adoptamos, entre comillas, y hacemos seguimiento de su situación, damos a conocer su situación, y nos ponemos muchas veces en contacto con ella para que se sienta apoyada, y al mismo tiempo se interviene si está encarcelada injustamente a nivel de las autoridades del país donde se encuentra encarcelada. Se hacen pequeñas campañas puntuales que se suelen incrementar en momentos concretos. Por ejemplo, ahora que la semana que viene se celebra el Año Nuevo Chino, pues estamos hablando de casos de tres personas en China que están encarceladas y están en prisión en unas condiciones de maltrato. Dos de ellas son activistas chinos y uno es un activista de la etnia uigur.
Tenemos campañas globales y ahora tenemos terminado en el mes de diciembre el Maratón por los Derechos Humanos. En esta campaña, que es global, se hace en todas las secciones de Amnistía, se piden firmas para tres casos concretos y funciona, porque sí que os puedo decir que los tres casos por el que se pidieron firmas en la maratón del año pasado han sido puestos en libertad. Se pidieron firmas para un activista cubano que estaba detenido totalmente injusto porque había simplemente criticado a Fidel Castro en el momento que Fidel Castro no estaba en el gobierno y además Fidel Castro ya había muerto. Estuvo en la cárcel y gracias a la campaña de recogida de firmas en todo el mundo, el año pasado fue puesto en libertad. Otro de los casos que se trabajó el año pasado en la recogida de firmas fue una activista egipcia que también fue puesta en libertad una vez que terminó la campaña. Y el tercero fue el presidente o director de una ONG de derechos humanos en Chechenia, Uyuf Titiev, que está en unas condiciones penosas, detenido en la cárcel. Aparte, le habían detenido porque, como no podían detenerle, evidentemente, como comentaba Isabel, es un preso de conciencia, no había vulnerado la ley ni había utilizado la violencia. Lo que hicieron fue meter droga en su casa y después acusarle de tráfico y de pertenencia a mafias organizadas. Le detuvieron y ha estado en la cárcel hasta también el año pasado. O sea que yo sí que animo a todo el mundo, cuando vea una campaña y una hoja de firmas de Amnistía, son 2 segundos los que va a tardar para firmarlo, y realmente funciona y podemos salvar la vida, no a todo el mundo que quisiéramos, desgraciadamente, pero sí podemos hacer mucho.
Amnistía Internacional en España lleva 40 años. ¿Existe una coordinación entre Amnistía Internacional y otros grupos de Amnistía Francia e Inglaterra? Lo digo porque yo recibo petición de firmas de Inglaterra y de Francia. No sé cómo han llegado hasta mí, pero llegan. ¿Existe una coordinación?
Tú habrás recibido peticiones de Amnistía Inglaterra y Amnistía Francia porque en algún momento habrás firmado y habrás dado tus datos y habrás dicho que estás dispuesto a recibirlo. Sí que lo quiero recalcar, cuando recabamos firmas, cuando pedimos que la gente firme, firma con nombres y apellidos. Si firma mediante la web, evidentemente se queda reflejado el correo electrónico, pero sí que quiero recalcar que la protección de datos personales es absoluta. No es que Amnistía España haya facilitado tus datos a los colegas de Francia. Los datos te los has facilitado tú. ¿Qué coordinación hay? Amnistía es un movimiento global. Tiene un secretariado internacional que está en Londres y que digamos que es el paraguas bajo el que trabajamos todas las secciones. Las secciones tienen muchísima independencia en cuanto a su actividad. Se eligen líneas dentro de una estrategia global que tenemos toda la organización a nivel mundial. En las distintas secciones, incluso los grupos locales, se concentran más o menos en distintas actividades. Estamos conectados porque tenemos una asamblea global en la que se debate de manera común los temas que nos interesan, se elaboran las estrategias de actuación para los años futuros. Y aparte de eso, pues tenemos oficinas regionales en aquellos lugares del mundo donde es más complicado trabajar. Sobre todo se dedican a la labor de investigación y comunicación. O sea, tenemos un paraguas global y somos bastante independientes a nivel estatal y local para actuar.
Hay dos campañas globales que se realizan en todas las secciones. Y en este momento la campaña vigente es la campaña valiente de defensores y defensoras de los derechos humanos.
Yo lo que quería saber es... Lo que yo firmo en Inglaterra y en Francia es lo mismo que tenéis aquí.
Sí, el tema de protección de datos, por ejemplo, es importante y hay vulneraciones de derechos a la intimidad con el tema del manejo de datos personales, entonces por eso me pareció importante comentártelo. Sí, lo que tú firmas en Inglaterra y en Francia normalmente es lo mismo que puedes firmar aquí, porque los casos cuando se lanza en Internet una petición de firmas... Se lanza a nivel nacional porque cada sección tiene su propia página web para hacerlo más fácil y para que la gente entienda. Y entonces ese caso sí que va circulando por el mundo entero. Ahora bien, también hay que decir una cosa. En España no hay ningún caso concreto de preso de conciencia que esté en manos de Amnistía Internacional, pero normalmente en un país no se trabaja con los casos del propio país. En un país se trabaja a nivel global.
Sobre todo porque necesitamos muchos miles de firmas para que nos hagan caso. Si lo lanzamos solamente en una sección en un país, no podemos llegar como si es a nivel global.
¿Qué soluciones pensáis que se deberían aportar para un poco mejorar la condición de los derechos humanos? No ya en Arabia Saudí, porque ahí va a ser difícil, pero dentro de la misma España, aquí sobre el terreno, ¿qué se puede hacer para que esto mejore? Y estoy pensando, por ejemplo, en problemas de educación o de información.
En Amnistía Internacional se considera que la educación en derechos humanos es prioritaria, porque hemos dicho, los derechos humanos están recogidos en la declaración, en una serie de tratados que han habido posteriores, etcétera. Los derechos de la infancia, por supuesto, están recogidos, etcétera. Pero, ¿qué es lo importante? Que los adolescentes, la gente joven, conozca sus derechos para poder respetarlos y para poder valorarlos, con lo cual le damos una importancia prioritaria a la información y a la educación en derechos humanos. Yo creo que si empezamos por ahí, podremos conseguir generaciones futuras concienciadas, respetuosas, solidarias y que puedan mejorar en su generación, que es lo que les toca, puedan mejorarlo. En Amnistía siempre decimos que la vela está encendida porque se vulneran los derechos humanos, que ojalá las generaciones posteriores puedan apagar la vela. A eso es a lo que aspiramos. Y desde luego la educación es prioritaria para conseguirlo.
¿Hacéis algún tipo de campaña, por ejemplo, en institutos, en colegios, en centros educativos, para potenciar que se eduque en derechos humanos?
Sí. El problema que tenemos en nuestro país en este momento es que en Europa sí hay una asignatura por la ciudadanía y los derechos humanos, obligatoria, no en primaria, pero obligatoria en secundaria. En España, a partir del año 2011, no recuerdo, quedó anulada esta asignatura y en este momento el actual gobierno sí ha dicho que va a priorizar la enseñanza por valores. Hemos perdido la oportunidad de que pusieran en el currículum escolar una asignatura obligatoria sobre derechos humanos o sobre ciudadanía. Confiemos en que con este refuerzo de la educación por valores podamos tener más incidencia en la educación en derechos humanos. De todas maneras, nosotros como Amnistía trabajamos con centros escolares en Valencia y la provincia de Valencia. Trabajamos con primaria, secundaria, educación de adultos y lo que hacemos son talleres, charlas interactivas en el que lo que queremos es concienciarlos y no solamente que aprendan lo que son los derechos humanos y cuáles son, sino cuáles son sus derechos, sus obligaciones y que los vivan. Y en este momento tenemos, creo que son alrededor de 10 institutos en Valencia y provincia, en el que tenemos un grupo de activistas escolares. ¿Qué quiero decir? Que estos pequeños grupos de adolescentes entre 12 a 16, 17 años, los formamos en derechos humanos y ellos son los que a su vez se encargan de transmitir estos derechos, estas actividades, estas charlas a sus compañeros, y realmente funciona muchísimo mejor que si es de un docente o de un activista a la gente joven. Entre la gente joven funciona muchísimo mejor, y estamos potenciando fundamentalmente en los últimos años los activistas más jóvenes.
Amnistía lleva en España 40 años. ¿No se pudo empezar antes o había algunos problemas para que Amnistía naciera antes de hace 40 años?
Amnistía es una organización incómoda. Lo era hace 60 años, era hace 40 años y lo sigue siendo. Y nosotras tenemos conciencia de ello. Hace 40 años ya nació, fue complicado. Había un proceso de transición democrática aquí en España. Primero nació un pequeño grupo, hubo algunos problemas de amenazas. Durante el régimen de Franco era impensable que hubiese una sección de Amnistía en España. De hecho, las personas que formaron Amnistía España hace 40 años eran personas de aquí, pero por distintas razones habían estado un tiempo en Inglaterra, y desde Inglaterra, digamos, que trajeron la idea y se formó Amnistía. Ahora Amnistía sigue ejerciendo un poco el papel de Pepito Grillo, conjuntamente con otras organizaciones. ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de derechos humanos? Hay un deterioro de los derechos humanos en el mundo, eso somos plenamente conscientes. Los gobiernos, con distintos argumentos, están menoscabando las libertades de las ciudadanías de sus países. ¿Cómo se puede seguir intentando mejorarlo? Pues haciendo presión, ejerciendo de Pepito Grillo, denunciando las violaciones, entablando conversaciones, educando, fundamentalmente educando. Y el que se quite una asignación de derechos de la ciudadanía o de derechos humanos por un gobierno significa que ese gobierno no quiere que la gente sea consciente de los derechos que tiene. La mejor manera, la primera manera de poder defender un derecho es saber que ese derecho existe y que tienes derecho a ejercerlo y a reivindicarlo. Por lo tanto, personas educadas, personas que sean conscientes de sus derechos y personas que se estén comprometidas, la ciudadanía en general, con la defensa de sus derechos y la conciencia de que los derechos son adquiridos, pero ningún derecho es adquirido per se y para siempre. Ahí vemos el caso de El Salvador, donde hace 10 años el acceso al aborto era regulado pero libre, y hace unos años se prohibió el aborto, hubo un retroceso brutal. Esa misma situación la vivimos, por ejemplo, en Polonia, que es un país miembro de la Unión Europea, que está viviendo en este momento un proceso de retroceso de derechos humanos brutales, con lo cual los derechos humanos hay que defenderlos cada uno con las posibilidades que tiene, con el tiempo que tiene y con las ganas que tiene, pero todos los días.
Lo que también es importante es no que haya una asignatura de derechos humanos que un día a la semana durante 45 minutos les van a explicar de lo que es, sino que los vivan. O sea, que estos derechos humanos sean transportables a lo que es la vida escolar en los centros.
Muchas gracias. Habéis cumplido 40 años. Os deseo que no cumpláis otros 40, pero no porque nos pase como en El Salvador o países así, sino porque hayamos ganado lo que nos queda por ganar y que no perdamos más.
Buenas tardes y muchas gracias.
Gracias otra vez.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Hemos estado con Isabel Dubczynski, vocal de la Junta de Amnistía Internacional, y con Inma Rodríguez, coordinadora de Educación de Amnistía Internacional. Esperamos que esta entrevista haya sido de vuestro agrado. Buenas tardes.
finalizaremos la edición de hoy de La Luna Salía a Tiempo con despedida en verso. Nació en Chile en 1974 y desde 2001 reside en Zaragoza. Poeta y narrador, imparte cursos de escritura creativa. Ganador de varios premios, en 2011 la Fundación Pablo Neruda de Chile le otorgó un galardón por la totalidad de su obra como mejor poeta chileno menor de 40 años. Buenas noches, Julio Espinosa.
Hola, buenas noches.
¿Por qué tu estancia en España?
Eso es largo de contar. Llegué el año 2001 y la verdad es que venía, como se dice, a hacer la América, pero a la inversa. Quería vivir de la literatura, de la poesía y de mi narrativa, y tenía 26 años y dije, si no lo pruebo ahora, no lo probaré nunca.
¿Y cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Buah, esa también es una historia. Yo tenía 17 años aún, estaba estudiando ingeniería y me di cuenta que eso no era lo mío. Entonces me salí de la carrera y comencé a escribir poemas. Fue como una manera de salir de una pequeña depresión, supongo. Yo había escrito algo cuando niño, había libros en mi casa, había leído poesía, había leído narrativa. Me puse a hacerlo y no he parado hasta hoy.
¿Cómo definirías la poesía? Dices en alguna parte de los medios de comunicación que la poesía profundiza en lo cotidiano para transformarlo.
Depende de qué llamemos cotidiano. A mí me interesa la mirada, pero la mirada que es capaz de atravesar el discurso que ya existe. Yo soy una persona convencida de que la ciudad, más que estar hecha de concreto, de ladrillos y de asfalto, está hecha de palabras, es un discurso previamente, como todo aquello de lo que nos van bombardeando día a día por la televisión y los medios. Hay un discurso que es en el que estamos insertos, pero hay más cosas que contar y hay otros discursos paralelos. Y el poeta es el encargado de penetrar en esos lugares y verbalizarlos.
¿Tú consideras, Julio, que se debe tener una actitud especial, tanto el escuchante como el lector de poesía, ante el fenómeno poético o no?
Lo que tiene que hacer es darse la oportunidad de disfrutar cosas que no entienda. Cuando los discursos se entienden, cuando la palabra poética se entiende demasiado claramente, quiere decir que no se ha logrado penetrar más allá de lo que se ve. Es decir, que el discurso poético sigue perteneciendo al discurso cotidiano, al discurso del cual nos tratan de convencer todos los días que es el correcto. Por lo tanto, cierta extrañeza, cierta incomprensión es natural en la gran poesía.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Me interesa mucho Chantal Maillard, por ejemplo, que la tenéis ahí cerca. Me interesa mucho Antonio Gamoneda, Olvido García Valdés. Me interesa mucho de Chile Enrique Lin. Huidobro también me interesa muchísimo. César Vallejo es uno de mis poetas principales de cabecera. Héctor Biel Temperley, el argentino, también me interesa muchísimo. Anglosajones, Charles Simic, Mark Strand, son poetas favoritos. Hay una multitud de poetas que a mí me parecen interesantes y de alguna forma me han formado, aunque indudablemente si alguno está por sobre todos es Paul Celan.
Tu último poemario se titula De lo inútil, publicado en 2017 por Candaya. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
Yo siempre hablo que un poeta tiene etapas formativas o va pasando por diferentes momentos. Para mí, hasta antes de Lo inútil, los libros fundamentales de mi bibliografía eran CNN de 2007 y Sintaxis de asfalto de 2010, que son libros muy crípticos, son libros a donde se discute mucho dentro de los propios versos, dentro de los propios poemas, sobre el lenguaje, sobre la creación de mundo del propio lenguaje. Y entre medio hay otro libro que es La Casa Amarilla de 2013, que es un libro de transición, además es una elegía a mi padre que murió en 2011. Y De lo inútil sale de eso más críptico, de esa poesía del lenguaje y para el lenguaje, que son NN y Sintaxis de asfalto, y desde el conocimiento y la experiencia de ese tipo de escritura, vuelve a abordar temas cotidianos, pero ya sacando la piel de cebolla, que es ese discurso del que te hablaba antes. Por eso creo que es un poemario más maduro, al mismo tiempo más cercano al lector, pero sin dejar de ser profundo.
Como cada persona es distinta, evidentemente su manifestación de esa diferencia lo plasma en lo creativo. ¿Qué destacarías tú como proceso creativo particular tuyo, personal?
La verdad es que yo soy muy anárquico escribiendo. Yo no soy un escritor oficinista, no soy un escritor que tenga que escribir todos los días en un horario determinado. Yo voy observando, me voy interesando por una idea, voy amasándola, y cuando siento que esa idea está madura, me siento a escribir y escribo, una vez que ya lo tengo, lo escribo muy rápido.
Julio, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Justamente he elegido un poema de ese libro que se llama De lo inútil, que es el último que salió publicado en 2017 en Candaya, y que se llama Lo inútil. Curiosamente, es un poema que escribí posteriormente a tener el título del libro. No había ningún poema que se llamara De lo inútil, y este un poco recoge el espíritu del libro. Lo inútil. Y ahí está lo que nos ha sido dado, sin necesidad de número de cuenta o tarjeta bancaria. Lo que duerme bajo una piedra, el ladrido de un perro, la sonrisa de un extraño, la noche misma y el sonido del mar. Una colección de palitos resecos, de antiguos billetes de tren, o de piedras, o de palabras escondidas en una postal. Cosas que nadie quiere. Eso que llaman lo inútil, y que alguna madrugada triste, algún año lejano, le prende fuego a nuestro corazón.
Julio, ¿recuerdas en qué contexto personal, familiar o social escribiste este poema?
Tiene que ver con el contexto del libro y con todo lo que hay en el libro. Yo no escribo nunca desde la coyuntura, a no ser que alguien me lo pide específicamente. El libro en general habla de aquellas cosas que parecen insignificantes, y este poema intenta hablar de que esas cosas insignificantes en momentos de crisis en nuestra vida nos pueden salvar. Nos pueden salvar del vértigo de no ver nada más allá de nuestros ojos, un metro más allá. Que esas cosas son las que nos ligan realmente a la tierra, y no las grandes palabras, ni siquiera las grandes necesidades. Y este poema nace bajo este concepto.
Hemos comunicado a nuestros escuchantes en la presentación que impartes cursos de escritura creativa. ¿Destacarías algunos elementos básicos para iniciarse en la poesía?
Hay algunas cosas que hay que tener claras. La poesía no es rap, ni hip hop, ni nada por el estilo. La poesía rimada está superada desde hace más de 100 años atrás. Y si quieres contar historietas románticas y sentimentales, dedícate mejor a escribirle canciones a Bisbal o a otra gente por el estilo. Para escribir poesía tienes que ser capaz de romper con la propia manera en la que ves el mundo para descubrir cuál es la verdadera manera que subyace en tu interior y que todavía no has sido capaz de decir. Si eso lo tienes claro, ponte a escribir poesía.
Finalmente, Julio, ¿qué proyectos poéticos tienes para el año 2020?
Proyectos poéticos, estoy escribiendo un libro nuevo, pero va surgiendo poco a poco. También es una profundización en la misma idea de las cosas cotidianas, especialmente de la familia y los hijos, de ese momento de la vida en que te cambia la vida justamente, pero desde la cotidianidad mayor, es decir, la cotidianidad que tan cotidiano es que parece que no tiene nada de fondo, sino que es la repetición de un gesto, pues buscar allí aquello que no es una repetición, sino que es algo único. Pero eso puede terminarse durante 2020, durante 2021 o durante 2022. La verdad es que yo de un tiempo a esta parte trabajo con mucha calma. Yo digo que no estoy en una carrera de galgos ni de caballos. Yo escribo poesía. Si el día de mañana sale un libro, genial. Si me lo publican, genial. Y si no, pues también igual de genial. Lo importante es tratar de sacar aquello que uno quiere sacar de la mejor manera posible.
Julio Espinosa, poeta, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchísimas gracias a ti.
Dame la cromoy, tic tac, dame la cumo. Tic-tac, 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 tic-tac. Que le chavo el ledrón, el camino puro.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook arroba La Luna sale a tiempo radio, en Instagram arroba La Luna sale a tiempo y en Twitter arroba Luna sale a tiempo.
Rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada.
Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.